Este es tu podcast, Hablando de Leyes, Construimos Autodefensa, una campaña informativa para el empoderamiento jurídico, gracias a Colectiva Amorales, Histéricas al Aire, Luna de Anatolia y Casa Bruja.
Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Lizania Zelaya y este día me acompaña Rocío Velasco. Como invitada tenemos a Keila Cáceres, asesora política de la Asamblea Legislativa y activista feminista. El tema de hoy, mi cuerpo es la ley. La pregunta de nuestro sondeo es, para vos, ¿qué es el placer?
Es algo que a alguna persona le pueda satisfacer o se sienta bien ella misma o él.
Digamos como algo liberador.
El placer es más que todo emocional. Puede llegar por diferentes cosas, lugares, olores, sonidos, personas. Creo que es cualquier sensación especial que te haga sentir feliz y pleno.
Un estado de satisfacción.
Esta es la cápsula informativa.
Los derechos sexuales y reproductivos están inmersos dentro de los derechos humanos. Se basan en el reconocimiento de la autonomía y libertad de las personas a tomar decisiones voluntarias, libres e informadas respecto a la sexualidad y la reproducción, a fin de garantizar el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual y reproductiva, sin discriminación, riesgo, coacción y violencia. Es responsabilidad de nuestra familia, de los centros educativos, de la sociedad en general, pero también del Estado salvadoreño. Los derechos sexuales y reproductivos son un derecho de todos y todas. Conocerlos nos permite tomar decisiones informadas, nos permite disfrutar y ejercerlos libremente. ¿Sabías que el placer en su sentido más amplio es un derecho humano? Bueno, Keila, queríamos comenzar con esta pregunta. ¿Cómo es la educación sexual en El Salvador y cómo la viviste vos en la escuela?
Bueno, primero gracias por seguir haciendo este contenido para todas las niñas, las adolescentes y las mujeres en este país, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta desinformación y poca información científica alrededor de estos temas. Quizá voy a empezar con la parte final de la pregunta, que es cómo la viví, la educación integral y la sexualidad en la escuela. Yo creo que las que estudiamos entre el 2000 y el 2009, entendemos que no existía ni una cartilla ni docentes quizás que tuvieran la iniciativa de hablar sobre esos temas. Teníamos primero una materia que se llamaba valores morales y la segunda, posteriormente a una reforma que hubo a la currícula escolar, pasó a ser educación para la vida, una cosa así. Pero ambas, a mí me las dio una docente que era una docente, quiero pensar que no era frustrada, pero que todas sus actitudes eran alrededor de una frustración de su carrera y que básicamente para no despedirla la habían dejado dando esta materia. Entonces todo lo que ella hablaba alrededor de los valores morales y educando para la vida era solo sobre la religión y un poco también desde la moralidad del deber ser de una buena mujer y de un buen hombre, ¿verdad? Entonces yo que recuerde en mis años escolares, tanto desde primero hasta bachillerato, nunca tuve una educación sexual ni para conocer de qué se trataba. Lo mínimo que vi fue precisamente en ciencias y naturales, que era como los órganos genitales de cada una de las hombres y mujeres, ¿verdad? Nada de otras sexualidades o otros cuerpos, simplemente era binario, ¿verdad? Tanto hombres y mujeres, y básicamente explicaban en qué consistía y el embarazo era como la única parte que se sabía de la sexualidad, cómo se formaba un embarazo, las etapas de los embarazos, y también ya a finales en segundo año se hablaba sobre el aborto dentro de estas materias también y de ciencia, ¿verdad? Y el aborto era abordado desde, todos conocemos ese video de la patita y la carta del feto dirigido a la mamá, y que era una constante que se repetía año tras año, ¿verdad? Y que se podía incluso ver entre las exposiciones de la Feria de Ciencias que había siempre un grupo de estudiantes que presentaban esto como un proyecto de ciencias y siempre eran premiados, no con el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, sino como una mención honorífica por hacer ese tipo de contenidos dentro de una feria que todos los demás estudiantes y las estudiantes nos dedicábamos a hacer cosas de ciencia, ¿verdad? Y ellos solo hacían alguna ilustración o ponían un televisor con esta película, o ni sé qué en realidad, y eso era, ¿verdad?, su mención honorífica. Entonces, básicamente eso fue lo que yo viví en educación integral y sexualidad en mis años escolares de primaria, secundaria y bachillerato. Y a partir de eso, creo que la educación integral y sexualidad en El Salvador, lamentablemente, sigue en el oscurantismo, ¿verdad? Sigue siendo una materia que no está regulada dentro de todo el plan para los estudiantes, pero que han habido algunos avances en esta materia, sobre todo desde la sociedad civil, que se ha involucrado a trabajar con centros escolares en territorios específicos en El Salvador, ¿verdad? No podemos hablar de que exista un interés real de todos los centros educativos, ni mucho menos del sistema educativo como institución, ¿verdad?, para hablar de este tema y formar a todos los docentes y las maestras en este tema, ¿verdad? Se habla ahora, por ejemplo, antes de que sacaran a la ministra Carla, de una posible cartilla de educación integral en sexualidad donde se estaba formando a todo el personal educativo, ¿verdad? Pero nunca supimos realmente cuántos eran los docentes, ni mucho menos cuál era la finalidad de esto, si iba a ser una materia obligatoria, si iba a ser una parte de estas materias de Educando para la Vida. Y también no se conoce realmente si las personas que formaban a este personal docente tenían las capacidades instaladas, ¿verdad? Yo conozco de algunos territorios que sí, pero no sabemos si a nivel nacional sí era personal que supiera del tema y no personal que llegara a replicar otra vez toda una normativa conservadora y sobre todo misógina, porque no están permitiendo a los niños y a las niñas conocer herramientas que al final es lo que da la educación laís, ¿verdad? No es que estamos hablando de otros temas, sino que están dando herramientas precisamente para conocer la sexualidad, pero sobre todo yo creo que una de las armas más grandes es que los niños y las niñas conozcan cómo defenderse y sobre todo cómo identificar cuando exista una violencia sexual o índice de violencia sexual a temprana edad y poderlo denunciar en momentos oportunos, ¿verdad?
Bien interesante esto que mencionas acerca de los planes de estudio y de cómo desde la misma docencia se educa desde el prejuicio y desde esta concepción conservadora, ¿verdad? Esto me lleva a esta otra pregunta, que sería que si para vos hay personas que promueven la idea de que la educación sexual y reproductiva fomenta la promiscuidad, ¿y qué pensás vos de eso?
Yo creo que ese ha sido como una constante, ¿verdad? Para eso a mí me gusta siempre recordar por qué hemos llegado también a que esta frase sea una generalidad en la sociedad salvadoreña. En el 98 hubo toda una iniciativa de parte del ministro de Salud y el ministro de Educación de generar una cartilla de educación integral en sexualidad. Y de hecho se hicieron consultas, se pudieron consultar directores, directoras de centros escolares, se consultaron padres de familia. Hubo toda una consulta ciudadana alrededor de esta construcción. Cuando se enteraron los grupos antiderechos en El Salvador, llámese Regina de Cardenal, de que existía esa posibilidad, hubo toda una lucha a la par de la Iglesia Católica y del Cardenal de ese momento de la Iglesia Católica para sacar incluso la propuesta de que esta llegara a existir dentro de los centros escolares. Iba a haber toda una instalación de política pública en el sistema educativo para que esta cartilla fuera utilizada y fuera precisamente parte de las materias obligatorias para todas las niñas y los niños en el sistema educativo público. ¿Qué pasó? Que cuando se dieron cuenta y se organizaron, hubo toda una medida de presión que terminaron quemando las cartillas en el centro de San Salvador en el 2001. Entonces es bien interesante porque estamos hablando de pleno siglo XXI, donde se supone que hemos avanzado, de que es la era de los derechos y de que ya no existe una barrera tanto ideológica, porque es lo que se hablaba de el fin del comunismo, ¿verdad? Y que ahora ya se trataba de otros temas. Y nos encontramos con que en El Salvador, en el 2001, la Iglesia Católica, enfrente de la catedral, quema un puñado de libros que son de educación integral en sexualidad, porque es precisamente una aberración para la enseñanza de la niñez en El Salvador. Entonces, a partir de eso también existe, con la penalización absoluta del aborto, una campaña permanente desde la Iglesia Católica, acompañado de este grupo, estas personas de los grupos antiderechos, que no son personas sencillas, pues yo creo que lo que caracteriza a los grupos antiderechos en estos países es que son personas poderosas económicamente, pero también políticamente, ¿verdad? Siempre están vinculados a los partidos de derechas conservadoras y ligados al poder económico de los países que controlan y dominan al final los países. Entonces, esta mujer, con su vinculación con su esposo, tienen una relación directa con la empresa privada. Y estos fueron los que empezaron a generar, a través de un montón de iniciativas y de divulgación de campañas, creo yo, que la educación integral en sexualidad lo único que promovía era promiscuidad, pero también aumento en embarazos en niñas y adolescentes, cuando la práctica de otros países, sobre todo países como Uruguay, por ejemplo, que se erradicaron los embarazos en niñas y adolescentes, e incluso los embarazos al final del día, hoy, por decisión, ¿verdad?, de las mujeres, fue a través de una implementación de la EIS en su momento oportuno, y que son de los países más exitosos a nivel económico, pero también social, ¿verdad? No son países tan convulsionados como los nuestros.
Keila, el acceso a la información, el placer, acceso a anticonceptivos, el conocer cuáles son tus derechos sexuales y reproductivos, es en sí mismo un derecho humano, uh-huh. Pero en nuestro país, ¿existen o no existen leyes que reconozcan ese derecho? ¿Existe alguna agenda política clara por parte del Estado para promoverlos o para en algún momento reconocerlos, o no existe?
No, realmente no existe una ley, porque nunca ha habido ninguna legislatura, creo yo, en la que se ha tomado la decisión de que dentro de los puntos prioritarios para legislar ha estado el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es muchísimo más amplio que todo el tema de la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Entonces, desde que yo tengo uso de memoria, pero además de lo que he estudiado y de lo que me he dedicado a investigar sobre estos temas, no ha existido ninguna agenda real de esto, ¿verdad? Siempre ha habido como una intención política para legislar cuando sea oportuno en estos temas. Por ejemplo, en el tema de la planificación familiar, que entra dentro de sus derechos, ¿verdad? La planificación familiar en ese país, cualquiera puede decir, es algo dado, ¿verdad? Sin embargo, hubo toda una movida para que desde la empresa privada, sobre todo desde las farmacéuticas, se creara esta política, ¿verdad? Una política pública que posteriormente se convirtió básicamente en algo dado y dentro de los derechos de las ciudadanas poder acceder a estos métodos de planificación familiar. Pero no hubo una consulta, no hubo realmente un tratamiento para ver qué mujeres eran podían acceder a esto, y lo que sí hubo fue todo un maltrato y todo un abuso para las mujeres, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres pobres, porque no existen las esterilizaciones como ha pasado en países como Perú, que se esterilizaban las mujeres indígenas, pero sí hubo toda una obligación de planificación familiar sin consentimiento de las mujeres pobres en este país, ¿verdad? Porque el objetivo de esa política y de los gobiernos militares que lo impulsaron fue precisamente la disminución de la población, ¿verdad? Porque había un aumento y un aumento en todo el tema de la demografía en la población salvadoreña, que era insostenible, ¿verdad? Ya para ese momento. Entonces, en 1974 se dio y se dictó en la Asamblea Legislativa por órdenes del presidente esta ley, y que no hubo discusión, ¿verdad? La única discusión que hubo cuando revisamos el expediente fue precisamente que habló un general que era diputado en ese momento y dijo que para reducir a la población pobre de este país se tenía que implementar la planificación familiar. Desde ese momento, la única agenda que ha habido es penalizar y restringir estos derechos y por el contrario es de avanzar, ¿verdad? En el 98 para todas es conocido que se penalizó el aborto en todas sus formas, ¿verdad? Antes del 98, que es curiosamente las dictaduras militares, sí había una posibilidad que desde el sistema público de salud pudieras tener acceso a salvaguardar tu vida en casos específicos cuando tu vida corría peligro por el aborto. Desde ese momento no ha habido ninguna legislatura. De hecho, los grupos parlamentarios, tanto de mujeres y de jóvenes, que es como el gran avance de alianzas en democracia que ha existido en la Asamblea Legislativa de este país, tocaban el tema y decían al inicio de su formación que esos temas no eran prioritarios y que como no había un consenso, no se iba a abordar, ¿verdad? Al final de la legislatura del 2018 al 2021, se intentó, a través del Grupo Parlamentario de Jóvenes, de la Asamblea Legislativa, de todos los partidos, impulsar esta agenda, ¿verdad?, de la educación integral en sexualidad, pero ni siquiera pasó a pleno, ¿verdad? Se quedó en la comisión y hasta ahí. Entonces, realmente nunca ha habido un interés, ni actualmente existe un interés.
Keila, ya para ir finalizando, ya solo nos quedan dos preguntitas más, pero así de manera concreta, ¿vos podrías enumerarnos al menos 5 efectos provocados por esa carencia de políticas, de iniciativas y de reconocimiento de estos derechos?
Yo creo que la primera es que lamentablemente en este país seguimos viviendo una pandemia de embarazos en niñas y adolescentes, aunque el Estado no lo nombre. Y esa nos ha llevado a ser uno de los países con mayor índice tanto en violencia sexual, pero también en que estos terminen un embarazo no deseado, y de maternidades sumamente violentas que siguen replicando todo un círculo de violencia y de pobreza en este país. El otro punto que creo que es importante es que exista todo un tema de legitimidad y normalización de la violencia sexual, porque si nosotras desde el sistema educativo no le estamos enseñando a la niñez a cómo defenderse, a cómo denunciar y a cómo prevenir la violencia sexual, la vamos normalizando, porque la honra de la familia cuando existe una violencia sexual está en juego y no la salud integral de las niñas, ¿verdad? Entonces, si no exigimos esto, no va a haber nada sobre este tema. Creo que lo otro es que precisamente no existe ninguna herramienta para los niños y las niñas para poder decidir sobre sus propios cuerpos. Cuando hablamos del derecho a decidir, no solo estamos hablando del aborto, sino que hablamos de otros temas como la sexualidad, el placer, sobre todo explorarnos, ¿verdad? Y que llegamos a grandes, con grandes frustraciones, pero sobre todo con grandes traumas sobre nuestra sexualidad. Y tenemos mujeres trans, por ejemplo, que como no existe esa oportunidad de descubrir tu sexualidad, llegamos a tener una esperanza de vida para mujeres trans a los 35 años, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Sino darle toda una transición a través del derecho a decidir a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a decidir qué es lo que quieren con su sexualidad, o por lo menos tener una apertura en la sociedad salvadoreña. Yo creo que antes, solo 4 puntos, no son 5. El último creo que es precisamente el tema de seguir manteniendo una cultura sumamente misógina y conservadora alrededor de este tema, porque la misoginia se instala cada vez que existen discursos conservadores y machistas en las aulas y que no exista nada que les pueda detener, ¿verdad? Ni les pueda cuestionar esos discursos tanto a las maestras y a los maestros y a los directores, ¿verdad? Sino que simplemente se va instalando por lamentablemente también el sistema educativo que tenemos, que es bancario, lamentablemente, ¿verdad?
Bueno, Keila, ha sido bien, bien importante todo lo que nos has compartido. Yo quisiera cerrar nada más con la última pregunta de algo que que vos mencionaste, que me parece bien interesante, que es que si para vos el placer es un derecho sexual y reproductivo, ¿y cómo lo asociamos a la prevención de la violencia?
Yo creo que el placer, cuando se es explorado, creo yo, nos permite entender que para tener, por ejemplo, existen todos estos mitos de que para que vos tengas una primera relación sexual siendo mujer te tiene que doler. Y si no te duele, ya no eras una mujer virgen. Y sobre todo tenés que sangrar, ¿verdad? Y para los hombres está toda la carga de que el niño a los 11, 12 años ya tiene que haber probado con una mujer, ¿verdad? Y esos son los mitos y las creencias que existen en las comunidades y lamentablemente en una sociedad tan conservadora como la nuestra. Conservadora e hipócrita a la vez, porque a las niñas se nos dice que no nos podemos tocar y a los niños sí se les dice que tienen que haber una masturbación, incluso cuando son niños de 5 o 6 años, ¿verdad? Ya de repente le dicen, enséñame la manita. Si le tiembla la manita al niño, le dicen, ah, él ya se está masturbando. Ah, un niño de 5 o 6 años, ¿verdad? Cuando no existe nada de eso. O todo la condena social que existe cuando se descubre que una mujer o una niña está, por ejemplo, subirse a la bicicleta, ¿verdad? Que pueda existir un rompimiento del himen, dicen, o que pueda perder su virginidad en esto, ¿verdad? Entonces, todos estos mitos impiden que los niños y las niñas puedan desarrollar su placer en momentos oportunos, pero sobre todo integrales, ¿verdad? Con una oportunidad de educación científica y que les pueda prevenir precisamente todo el tema de la violencia sexual o las agresiones, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado en qué momento los niños pasan de ser niños sumamente tiernos e inocentes a hombres, adolescentes machistas, violentos y sobre todo agresores de las mujeres y de las niñas a su alrededor, ¿verdad? Y es justamente en esa transición donde los obligan a ser hombres. Y esa masculinidad sumamente frágil y misógina que existe de cuestionar tu hombría, ¿verdad? Porque no existe toda una enseñanza alrededor del placer.
El tema de ahora ha estado cargado de preguntas y datos históricos sobre el estado de la educación sexual en nuestro país. Agradecemos a quienes nos escuchan desde cualquier parte de la mundo. Recuerda, amiga, la educación sexual integral y el placer también son derechos humanos.
Este es tu podcast, Hablando de Leyes, Construimos Autodefensa, una campaña informativa para el empoderamiento jurídico. Gracias a Colectiva Amorales, Histéricas al Aire, Luna de Anatolia y Casa Bruja.